Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A estas horas, los equipos de rescate siguen trabajando intensamente para tratar de acceder al fondo del pozo de Totalán en Málaga, donde cayó ayer Julen, el niño de 2 años que estaba pasando con sus padres un día de campo. Van a entubar el pozo donde cayó el niño. Se ha conseguido llegar a 73 metros de profundidad. El pozo mide 107 metros y ahí los equipos de rescate han conseguido perforar un tapón de tierra en 30 centímetros. Los bomberos han encontrado a lo largo de la mañana la bolsa de chucherías que llevaba el pequeño antes de caer al pozo. Y esos bomberos le han dicho a Carlos Herrera esta mañana que durante las horas de trabajo, de rescate, no han escuchado al niño.
Nosotros en ningún momento hemos escuchado las voces del crío.
Los padres de Julen se llaman Victoria y José. Son vecinos de la barriada malagueña del Palo, de una familia muy modesta. Y claro, a estas horas no puede quitarse uno de la cabeza el sufrimiento de ese padre y de esa madre. Porque el infortunio, la desgracia, parece que se ha cebado con esta familia. Victoria y José perdieron en mayo de 2017 a su primer hijo de 3 años por muerte súbita. Por mucha imaginación que le echemos en este momento, es difícil hacerse cargo del sufrimiento, del dolor, de la desolación de estos padres. Un caso como el de Julen nos sacude, estamos todos pendientes de él. Y de estas cosas no hablamos habitualmente. Estamos distraídos con nuestras cosas, con nuestras pequeñas cosas, con nuestras grandes cosas, y de pronto aparece el sufrimiento incomprensible, misterioso, sufrimiento de los inocentes, de Julen. Normalmente cuando aparece el mal hay un malvado, alguien que es responsable, alguien al que hay que perseguir, y aunque no sea respuesta suficiente, parece que todo el enigma de ese mal se puede resolver pidiendo que caiga sobre el culpable todo el peso de la ley. En otros casos pedimos un código penal más duro o nos manifestamos contra la violencia machista. Si es un accidente, pedimos más dinero para que haya más seguridad. Pero ante una fatalidad como esta, es difícil echar la culpa a alguien. Es difícil escapar, en un caso así, como el de Julen, de una pregunta que habitualmente no nos gusta hacer. ¿La vida es justa? Ya sé que de estas cosas no se habla en un programa de radio. Que la radio es un sitio donde informamos, entretenemos, pero hoy la compasión, la oración por quien sepa rezar se impone, y la pregunta a nosotros que siempre estamos distraídos en nuestras pequeñas y grandes cosas, la pregunta se abre paso, la pregunta se impone ante el sufrimiento de los inocentes. Pero la vida es justa. Cuando hay niños como Julen, cuando hay inocentes sufriendo. Hoy todo es pequeño ante el dolor de los inocentes, ante el dolor de Julen y ante el dolor de los padres. La pregunta, ya sé que en la radio no hablamos de estas cosas, pero la pregunta es demasiado acuciante, demasiado exigente para responderla con recetas como para olvidarla. La pregunta es demasiado exigente. Es lo primero, Pilar Cisneros, no lo único a estas horas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Contamos también que el Gobierno ha entregado en el Congreso los presupuestos del 2019, presupuestos que disparan el gasto social, también la inversión en Cataluña y que generan la mayor subida de impuestos desde 2012. Que la policía detiene en Murcia a unas 200 personas por organizar peleas de gallos. Incautan más de 100 animales y 300.000 euros para apuestas ilegales. Y también te cuento que se van a modificar las normas de etiquetado en el aceite, el pan o las conservas. Una docena de productos alimentarios se van a ver afectados. También en 25 minutos, aquí en la tarde, hablaremos de que las autopistas rescatadas bajan su precio un 30% y serán gratuitas por la noche. ¿Quieres saber cuáles son exactamente? Te lo contamos. Y que esta tarde Chicho Ibáñez Serrador recibe su Goya honorífico, así que repasaremos algunas de sus obras más importantes a lo largo de los años. Y Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar
Fernando. ¿De qué hablamos esta tarde, Rosa?
Bueno, pues hoy todos celebramos la victoria del nuevo ganador de Masterchef Junior, Josecho Pérez. El pequeño Pérez tiene 11 años.
Tiene un apellido estupendo.
Sí, y la familia también.
Por supuesto.
Bueno, desde pequeño su pasión era la cocina y fíjate hasta dónde ha llegado este genio de los fogones. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Cuéntanos cuál es tu afición y ese hobby que te llena.
Hoy preguntamos por hobbies.
Sí, y por aficiones.
Hobbies, aficiones.
Que a lo mejor se convirtió en tu profesión o no. ¿Eh? Sigue siendo un hobby, ¿no?
Exactamente, o cosas raras o curiosas. También cuéntanos en Facebook, en Twitter y mejor aún en el 607-1506-02.
Y ahora es tiempo para el deporte en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Que a José Luis Corrochano siempre le gustó el fútbol y aquí está contándonos cosas.
Hola,
José Luis, y otros deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Josecho, el ganador de Masterchef,
¿sí?
Es del Atleti, ¿eh?
Es verdad.
Coraje y corazón, así que estará contento después de que el Atlético ganara ayer 1-0. Felicidades a él y a la familia, por supuesto. Bueno, ganó el Barça 3-0 al Eibar. Le sigue sacando 5 puntos al Atlético y 10 al Real Madrid y al Sevilla. El Madrid ganó al Betis 2-1 con un gol de Ceballos en el minuto 88. Pero antes, Rafael Nadal, que ha vuelto a ganar en Australia.
Y ahí termina, a lo grande, Rafael Nadal, ganando su partido número 56 en el Australian Open en tres mangas ante James Dadgor, 6-4, 6-3 y 7-5.
Estoy feliz de haber ganado ese primer partido. Para mí era muy importante empezar el año con victoria. El partido fue no agradable por la forma de jugar del rival, pero aún así creo que he hecho un partido bastante correcto dentro de lo que he podido hacer yo, ¿no? O sea que feliz por ello y con el servicio creo que he estado bien. Estoy feliz con mi segundo servicio, he sacado una velocidad correcta y eso para mí sí que es importante.
Especialista en Rafael Nadal, Ángel García, cuéntanos cómo ha sido la victoria de Rafa.
Bueno, un buen debut, sobre todo después de casi 4 meses sin jugar, en 3 sets, dominando de principio a fin, aunque eso sí, Corro cedió 2 veces su saque y le costó cerrar el partido. El miércoles otro australiano, Matthew Ebden, y además Bautista ha ganado a Murray en un partidazo que puede ser el último de Andy, aunque quiere llegar a Wimbledon antes de retirarse con todos esos problemas físicos. Verdasco también pasa a segunda ronda, igual que Federer. En cambio, eliminados Feliciano, García López, Carballés, Sorribes y Badosa. Y la anécdota del día, apúntate esta, Corro, un periodista italiano se ha dormido en plena rueda de prensa de Nadal, cosas del jet lag.
Se puede ver en las redes sociales de Tiempo de Juego y del partido. Y ahora el fútbol.
Va a chutar Ceballos. ¡Chuta Ceballos! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol,
bueno,
gol, 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 gol! ¡Engañó Ceballos a Pau López! Pau pensaba que el tiro iba a ir por encima de la barrera y el balón se fue al palo izquierdo.
Me veía con mucha confianza, tenía ganas de reivindicarme y Sergio lo sabía. Lo habíamos hablado días anteriores y me dijo que lo iba a meter y... Enfrente tenía a Pau, que entrenaba mucho con él en la selección, y desgraciadamente metió el gol, que para mi equipo ha sido una victoria, pero para Pau una desgracia. Le dije a Casemiro que se pusieran para que el portero no viera, y la verdad que encontré el hueco y metí el gol.
Así sonó la victoria del Real Madrid 2-1 en el Benito Villamarín frente al Betis. Película de este partido, Luis Munilla.
Llegaba el Real Madrid con más bajas que nunca, pero ni así jugó Isco, y además Solari sorprendió protegiéndose con un esquema de 5 defensas. No le salió mal en la primera parte porque controló bien a un Betis sin mordiente y se fue al descanso con un gol de Modric a los 12 minutos. En la reanudación salió Cristo por el lesionado Benzema. El Madrid regaló el balón sin rubor hasta quedarse en un 26% de posesión. Tampoco la aprovechó mucho el Betis hasta que en el 68 Canales hizo el empate, que el árbitro anuló, pero que el VAR concedió. Ahí entró Ceballos por Reguilón para volver al 4-4-2. Y con todo el Villamarín haciéndole zumbar los oídos, Ceballos clavó de falta directa al 1-2 en el 88 para devolver al Real Madrid a puesto Champions, aunque cerrando su peor primera vuelta en 13 años.
Dos nombres propios del Real Madrid. El primero, Melchor Ruiz. ¿Qué sabemos de la lesión en un dedo de la mano de Benzema?
Bueno, pues que hoy Karim ha acudido a Valdebebas conduciendo su propio vehículo y que tras volver a ser examinado se ha decidido no intervenirle de la fractura del dedo meñique de la mano derecha que se producía anoche en el Villamarín y optar por un tratamiento conservador ortopédico, de tal forma que Benzema podría incluso tener la posibilidad de poder jugar el próximo sábado en el Bernabéu ante el Sevilla. Otro contratiempo para Solari, al margen de Benzema, es ver cómo se incrementan los inquilinos de la enfermería. Hoy Vallejo se ha retirado también lesionado, mañana se le harán pruebas. Sobre el resto de integrantes de la enfermería, Mariano podría entrar para el partido de Copa, Courtois podría llegar para el Sevilla, Llorente estaría entre el Sevilla y el Español, donde ahí parece que ya podrían llegar también Asensio, Kroos y Bale.
Y el segundo nombre propio, Isco, de nuevo suplente y ahora ni un minuto, Miguel Ángel Díaz.
Ni con siete ausencias fue titular Isco, al final Solari cambió el sistema, apostó por Fede Valverde en el centro del campo y por un griposo Vinicius en la delantera junto con Karim Benzema. Se vio a Isco en los prolegómenos del encuentro participar en el rondo de suplentes tocando el balón con las manos en los bolsillos. En la segunda parte entró Cristo, Ceballos y Ibrahim Díaz e Isco se quedó sin jugar un solo minuto. El malagueño comienza a tener asumida su situación, son ya 15 partidos y solo ha sido titular con Solari en dos. Al argentino se le preguntó después del partido si su decisión es solo deportiva o también es personal.
Ni Isco ni Marcelo han contado hoy, a pesar de todas las ausencias que tenías. ¿Responde estrictamente a un tema táctico o hay que pensar que hay algo personal en el caso concreto?
De ninguna manera. Repito.
Porque es que el jugador se está devaluando, Santi.
Lamento repetirme. El plantel es el que es y nosotros hacemos lo mejor posible todos. Yo como entrenador y los jugadores. Todos pueden jugar, todos son partes del plantel. Yo se los digo constantemente, desde el primer día que estoy.
Dos cosas más del partido. Así sonó en el tiempo de juego el gol de Canales al límite del fuera de juego.
¡Lo para Canales! ¡Canales chuta! ¡Gol, gol, gol, gol!
Estaba cantado.
Bueno, lo anula.
Pero hay VAR, ¿no?
El juez de línea permitió el remate.
Vamos aquí a ver qué línea troza.
Es gol legal, yo creo, ¿eh? No, el hombro, fíjate, el hombro puede tener en fuera de juego.
A ver qué dice el VAR. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Uy, la leche!
Y la otra polémica, el enfrentamiento en el campo entre Vinicius y Bartra. Habla el bético.
La verdad es que sigo un poco del partido porque veía que tampoco se podía ir, ¿no? Que todo el rato está más en el suelo que de pie y ahí pues le he reclamado que estuviera más que no se tirara tanto, ¿no? Y ahí pues me ha dicho tres veces, se ha acordado de mi madre tres veces y yo creo que, bueno, es un chico que acaba de llegar, que tiene muchísimo que aprender de sus compañeros. Yo creo que un jugador del Real Madrid no es la manera, ¿no?, de encararse pues a un rival y faltar el respeto como lo ha hecho conmigo.
Y mientras tanto, el Barça lo suyo, el líder, le ganó 3-0 al Eibar, dos goles de Luis Suárez y este de Leo Messi.
¡Leo Messi! ¡Gol! ¡El 400 para el mundo mundial! El 399 para Pedro Martín. Tiro cruzado, se la sirvió, toma. Luis Suárez, el uruguayo. Bate de izquierda de Asier. Riesgo.
Manolo Oliveros, ¿qué dejó la victoria del FC Barcelona?
Pues es un partido que sirve para ver que Luis Suárez Corro está a tope, que Leo sigue sumando para el mundo mundial, como decíamos, 400 goles en liga para Pedro Martín, 399, porque en marzo del 2012 rozó a Alexis en Mallorca, pero el árbitro se lo dio a Leo Messi, es igual, porque seguirá marcando goles Leo. Además, Valverde recuperó a Coutinho en este partido y lo mejor, el Barça sigue siendo líder con ventaja de 5 puntos respecto al Atlético de Madrid y 10 con Sevilla y Real Madrid. Todo sigue igual como en la renovación de Alba o la próxima temporada de Valverde y el Barça.
Y la renovación, pues bueno, sigue igual. Me queda un año de contrato y al final tampoco sé lo que piensa el club ni lo que quiere hacer, pero en ese sentido, sinceramente, estoy tranquilo. Ellos tienen que ver cuándo me tienen que renovar o si me tienen que renovar. Mi deseo es quedarme aquí por muchos años, seguir ganando cosas con este club, que es el club de mi vida, con mi gente aquí, pero al final es decisión de ellos.
Pero cuando dices sigue igual, que es que está en punto muerto.
Bueno, ya lo dije, que no quería saber nada de ese tema, pero sí, igual.
Sabiendo que la temporada que viene puedes entrenar a Messi, ¿por qué todavía tienes dudas de si vas a seguir o no?
Bueno, no es que tenga dudas. Tengo un contrato que vamos a respetar, del Barcelona y yo. No es que tenga ninguna duda, estoy perfectamente.
Y apunten esta fecha, lo ha anunciado el presidente de la Liga, Javier Tebas, sábado 2 de marzo a las 9:45, Real Madrid-Barcelona.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gracias. Antes de las cosas del Atlético de Madrid 1, Levante 0, Antonio Ruiz, ¿qué es lo último que sabe la cadena COPE sobre Morata y el Atlético de Madrid?
Bueno, pues a esta hora la cadena COPE puede informar de que el asunto Morata con el Atlético de Madrid está muy calentito. El Cholo Simeone lo quiere y le ha instado, le ha dicho al club que acelere las gestiones pertinentes, y el jugador también ha transmitido, parece, a su entorno más próximo que su preferencia en torno a las cuatro opciones que barajaba su agente es venir al Atlético de Madrid. Ahora se espera que el Chelsea active rápido un recambio, parece que Higuaín gana enteros, y poder así abordar con celeridad la operación de cesión de Morata con opción de compra para junio. Morata ha estado dos días en la capital de España al no ser convocado para el partido del Chelsea y ya está de vuelta a Inglaterra. En lo puramente deportivo, Savic pendiente de las pruebas que le hacen, Gelson ya entrena con el grupo.
Morata caliente, caliente con el Atlético de Madrid, informa Antonio Ruiz. Y esta jugada que da que hablar en el Atlético 1, Levante 0.
Tomás se mete dentro del área, ataca el Atlético, Tomás atrás, piden penalti. Piden mano y penalti. Penalti, sí. Lo ha pitado el árbitro. Sí. Así que entiendo que se lo ha debido decir por el interfono del VAR.
La mano
penalti
es clara.
A favor del Atlético de Madrid.
Está en el suelo de un tío que se tira a taponar un centro. Yo voluntariedad no lo veo. Pero encima es que la levanta cuando sí, le llega el balón.
Esta mano provocó esta declaración del entrenador del Levante, Paco López.
Este año ha salido precisamente una circular nueva, la circular número 4, que habla precisamente de las manos, teniendo las manos apoyadas en el suelo. Si nos leemos esa circular, creo que no se debería haber pitado penalti. A mí lo que me cuesta más es que desde el VAR no hayan visto esa interpretación. Creo que hay que ser justos independientemente del color de la camiseta que tengamos cada uno.
Valencia, Segarra, el Levante se queja.
Sí, y pide que se definan los criterios de uso del VAR, es decir, viene más o menos a reclamar lo mismo que hacía el Atlético de Madrid hace solo unos meses. La novedad es que hoy el gran protagonista de la acción, el montenegrino Vukcevic, ha dicho que claramente no fue penalti.
For me it's not penalty, but referee decide to give them penalty and
Vukcevic dice, para mí no es penalti. Por cierto, acaban de informar los árbitros que mañana rueda de prensa para hacer balance de la primera vuelta. Rueda de prensa de los árbitros. Vamos con otro partido. En San Mamés, el Athletic Bilbao le ganó 2-0 al Sevilla con dos goles de Williams.
La pelota para Iñaki Williams. Iñaki, el que no marca en Bilbao. ¡Gol! ¡Vaya golazo acaba de hacer Iñaki Williams! Y lo empala con una violencia.
Viene la pelota para Williams. ¡Qué velocidad, Williams! ¡Qué velocidad, Williams! ¡Qué velocidad, Williams! ¡Se va! ¡Gol!
Dos años después, Williams volvió a marcar en la Liga. El Athletic sale del descenso, tiene 22 puntos y el Sevilla sigue con 33. A una distancia de 10 puntos del Barcelona. Y hoy Víctor Fernández, rueda de prensa para la presentación de Munir como delantero del Sevilla.
Sí, el Sevilla ha presentado esta mañana a Munir, que por cierto debutó ayer unos minutos en San Mamés. Munir que firma por lo que resta de temporada y 4 más. Munir ha asegurado que es una gran oportunidad para él venir a un club como el Sevilla y se ha despedido del Barcelona con elegancia, sin generar ninguna polémica, con Valverde. El Sevilla no para, mañana va a presentar al central austriaco procedente del Ajax, Max Gober, y Caparrós, ojo, no descarta más movimientos en el mercado en el capítulo tanto de altas como de salidas. Y hoy Caparrós ha explicado qué es lo que ocurrió con Morata.
El tema de Álvaro estaba ahí, el Sevilla es un equipo apetecible para muchísimos futbolistas y lógicamente Álvaro Morata le apetecía venía al Sevilla. Nos ponemos en contacto, pero nada más hablar, y cuando se empezó a hablar de situaciones, de cantidades, era imposible y por lo tanto ya decidimos, tardamos poco en saber que era totalmente imposible.
Una pregunta para el corresponsal de la Premier en la cadena COPE, que ayer estuvo con Fernando Llorente. Dani Gil, ¿qué se sabe del futuro del delantero del Tottenham?
El nombre de Fernando Llorente está siendo noticia en las últimas horas. Ha sonado para reforzar a varios equipos en este mercado de invierno. Se ha hablado del Barça, también de una posible vuelta al Athletic Club de Bilbao, al club de su vida. E incluso el entorno del futbolista asegura que ha recibido propuestas de varias ligas extranjeras, de Alemania, de Turquía e incluso se habla también de China. Aunque la información en estos momentos es que Fernando Llorente no se ha sentado a negociar con nadie. Tiene contrato hasta el próximo mes de junio con el Tottenham y ahora mismo es una incógnita qué decisión va a tomar el jugador.
Vamos a Valencia, por porque la crisis abrió después del empate contra el Valladolid. Mañana juegan contra el Sporting, partido de Copa, y tenemos a los hombres importantes volviendo de Singapur. Rafa Villarejo, ¿qué sabemos de Marcelino?
Sí, ha terminado hace apenas una hora la reunión en Singapur, como decías, entre el propietario Peter Lin, presidente Anil Murti y el director general Mateo Alemany. La información que manejamos es que la reunión se ve en positivo. Marcelino sigue, como es evidente en el mundo del fútbol, dependiendo de resultados, pero sigue, y lo que han hablado es de fichajes. Lim, como ya contamos en COPE hace un mes, autoriza ir al mercado a por un delantero y un hombre de banda, mientras Marcelino se muestra tranquilo ante tanto movimiento.
Yo sabía de esta reunión antes de ese partido, y la verdad no estoy preocupado por lo que suceda allí. Si el club, el propietario, el dueño, decide prescindir del cuerpo técnico, yo tengo que respetarlo.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Jefe.
Último partido de la primera vuelta en San Sebastián, Real Sociedad Español a las 9. ¿Qué noticias tiene el partido, Mauri Díaz?
En el Español, Rubi recupera a Javi López, pero pierde a Hernán Pérez y Óscar Duarte. En la Real, la última baja es la de Zurutuza y todo apunta a la vuelta de Moyá a la portería. Pitará Carlos del Cerro Grande.
Ha terminado la primera vuelta en segunda división. Estarían en primera el Granada y el Albacete. Vámonos a Alemania, Mundial de Balonmano. ¿Con quién juega España hoy, Luis Malvar?
Pues a las 8:30 en el Olympia Halle, España-Japón, tercer partido de la fase preliminar, en donde los hispanos van a tener enfrente a un conjunto que corre mucho, que los va a desgastar físicamente, pero al cual España es superior. Todos los jugadores están en perfectas condiciones, incluido Ferran Soler, tras la lesión de ayer, está dispuesto para jugar si quiere Jordi Rivera. España-Japón, 8:30, dirigido por los argentinos Grillo y Lenchi, en un Múnich con una copiosa nevada en estos momentos.
Recuerden, llevamos 2-2, ayer ganamos a Islandia. Vamos con el baloncesto. Estamos a una jornada de conocer los equipos que van a jugar la Copa del Rey, Daniel Asenjo.
Jornada 16, la que se acaba de disputar, en la que han ganado los cuatro primeros clasificados, Barcelona, Real Madrid, Baskonia y Unicaja, por ahora únicos equipos con billete para la Copa del Rey. Falta una jornada para cerrar la primera vuelta, en la que siete conjuntos van a pelear por las cuatro plazas disponibles. Ahora mismo, los que están mejor posicionados son Iberostar, Tenerife y Valencia Basket. Los dos están una victoria por encima de Manresa, que marca la frontera Copera y Juventud. La octava plaza saldrá de la lucha por ser el equipo anfitrión. Fuenlabrada parte con un triunfo de ventaja sobre Estudiantes.
Vamos al Parra Center esta madrugada. Los triples han sido protagonistas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Y si hablamos de triple y juega a los Warriors, hay que hablar del mejor triplista de la historia. Stephen Curry anotó anoche 11 lanzamientos desde más allá del arco, acabó con 48 puntos y le dio la victoria a los campeones en la cancha de los Mavericks de Luka Doncic. La otra cara de la moneda fue para James Harden, que tuvo un día aciago con sus Rockets perdiendo en Orlando y con él fallando 16 triples de 17 intentos para establecer un nuevo récord negativo en la liga. Y por último, Serge Ibaka, que anotó un triple a 13 segundos del final de la segunda prórroga cuando su equipo perdía por 2 en Washington y le dio la victoria a sus Toronto Raptors.
Y ahora, noticias del Dakar, Carlos Miquel.
Con la caída de Lorenzo Santorino perdimos a nuestro mejor español en moto, donde no tenemos opciones de victoria ni de podio. Donde sí seguimos teniendo opciones de estar entre los tres primeros es en la categoría de coches, etapa de esta tarde, 300 kilómetros de los cuales 100 serán sobre dunas, así que va a ser una etapa muy complicada en la que Nani Roma intentará remontar ese cuarto puesto. Ayer bajó a la cuarta posición en la clasificación después de otro etapón de Sebastián Loeb y mejoró sus prestaciones un Carlos Sainz que quiere ganar una etapa antes de irse de este Dakar.
Y Quique Iglesias comienza la temporada en ciclismo.
En Australia, Turn Down Under está Movistar con un equipo de 7 corredores sin estrellas. En Astana correrá Luis León Sánchez. Para los sprints, batalla entre Peter Sagan y el héroe local Caleb Ewan.
Gracias, Quique. Esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sí, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. El sonido de anoche del último tramo de tiempo de juego es la discusión de los tertulianos sobre el juego del Real Madrid.
A mí me ha gustado mucho la primera media hora. Yo creo que hoy, por tanta baja como había y sobre todo en ataque, el planteamiento exigía un golpe de entrenador y lo ha dado. a escalonar al equipo con eso de los tres centrales, dos carrileros muy adelantados, no sé qué, y parecía que le iba a salir bien. Luego le ha salido un truño.
Solari ha apostado por una... ha hecho una apuesta un poco arriesgada de alineación, bastante revolucionaria, y ha conseguido que el Madrid exhibiese un cierto compromiso en defensa que no lo habíamos visto en toda la temporada, pero Solari se va ganando un partido que por el tenor de la temporada hubiera perdido el Madrid.
A mí me parece que ha sido una gesta impresionante, porque ha jugado con todos los yugurines.
Tampoco podemos excusarnos en el tema de yugurines, porque en el 11 titular no había tantos yugurines como habéis dicho.
Aquí hay una cosa muy clara: Solari le ha echado un órdago a los veteranos de la plantilla, y ese órdago, al conseguir la victoria, yo creo que se lo ha ganado. Pero la gran pregunta que se hace de mucha gente es si el madridismo va a estar contento con esta forma de jugar. No digo del sistema del 5, del 4, del 3, donde el Betis, creo en la primera parte que era 71-29 en posesión, y en la segunda, que no me acuerdo ya si lo ha llegado a decir Paco,
74.
Es verdad que esa posesión en el Madrid yo creo que no la ha tenido en la vida. Yo
desde el 2011 contra el Barça.
Bueno, pero eso es una anécdota, Chato.
Es una anécdota.
La primera parte, y voy a ser más concreto, hasta el minuto 32 o 33, era de 0-4.
Lo único positivo para el Madrid, para mí en el día de hoy, que es mucho, son los tres puntos, sabiendo las bajas que tenía.
Hablando de ese sistema, de los cinco defensas, de los tres centrales, que hemos preguntado en el día de hoy en arroba deportescope, Daniel Asenjo.
Nuestra cuenta de Twitter, Corro, preguntamos por eso y por lo que harían nuestros oyentes en lo que queda de temporada. Sí, mantendrían ese esquema de cinco defensas que puso Solari en Sevilla, o si no lo utilizarían nunca más. De momento el 62% se decanta por esta opción, por no utilizarlo nunca más. El 38% dice que lo utilizaría lo que queda de temporada.
Bueno, ayer dijo Solari que situación puntual para momento puntual. Pedro Martín, hola Pedrito.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tienes algo que hacer mañana a las 12 de la mañana?
Pues, es que como es vivo que, partido a partido...
Es que dan rueda de prensa Velasco Carballo y Clos Gómez.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso qué ha pasado?
Pues lo han adelantado, aprovechando, han dicho, el final de la primera vuelta hacemos balance, o sea que mañana hay tela que cortar, ¿eh? Irá Fouto, me imagino, y Alcalá yo creo que va a ir también.
Sí, no, tienen que ir los dos.
A ver qué pasa.
Dos,
sí. Bueno, reto, Pedrito, ¿qué has pensado esta semana? ¿Qué estamos buscando?
Pues mira, esta semana, con el tema de los goles de Messi, lo que tienen que encontrar los oyentes es un gran goleador del fútbol de todos los tiempos.
Un gran goleador del fútbol de todos los tiempos.
Sí, un goleador estupendo.
Vale.
De los que metió muchos goles.
Se me ha ocurrido así uno de repente. Sin
sí, bueno, claro, sí, cada uno se le viene uno a la cabeza.
Sin pistas ni nada. A ver, sí, ¿qué dices?
Y la primera pista de hoy es que es sudamericano.
Pues ya se me ha caído el que había pensado, porque había pensado Gerd Müller, que fue un gran goleador, ¿no?
Sí, por ejemplo, sí, pero ese no es, porque es sudamericano.
Sudamericano, esa es la primera pista.
Eso es. Ya iremos poniendo pistas más para ir dirigiendo a la gente, pero de momento que es sudamericano.
Podemos decir que es delantero, ¿no?
Hombre, sí. Ariete,
vale, perfecto, me gusta la palabra. Muy bien, Pedro, te espero por aquí. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego, estamos buscando esta semana, ya saben, pueden mandar su respuesta con la almohadilla, con el hashtag Reto Pedrito, estamos buscando un gran goleador de todos los tiempos. Y además es sudamericano. Hay tela que cortar. Morata, dice Antonio Ruiz, caliente para el Atlético. Y los árbitros hablan mañana.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Federica Mogherini, que es la alta representante para la política exterior, ha asegurado que en Venezuela las autoridades deben garantizar derechos civiles y libertad. Bueno, estas declaraciones las tenía que hacer la representante para la política exterior, pero si hay algo claro ya en Venezuela es que no se garantiza ni los derechos civiles ni la libertad. Estas declaraciones se producen porque este fin de semana el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, fue detenido por el SEBIN. El SEBIN es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, una policía política a las órdenes de Maduro. Maduro ha querido quitarse la responsabilidad de la detención del presidente de la Asamblea Nacional, que es el único organismo democrático que queda en Venezuela. Maduro ha querido quitarse la responsabilidad de la detención de Juan Guaidó, asegurando que el SEBIN había actuado por su cuenta. Vamos a ver, eso no se lo cree nadie. El Sebin actúa por órdenes de Maduro. Y lo que ha querido hacer Maduro es, como siempre, sembrar el terror. Sembrar el terror y que el miedo atenace aún más a los venezolanos. Estamos aquí muy preocupados porque nos han llegado 57.000 personas este año desde África. Bueno, pues son ya millones los venezolanos que han tenido que salir de Venezuela por este terror impuesto por Nicolás Maduro. En Venezuela no podemos olvidarnos de Venezuela, un día sí y otro no. Tenemos que pedir a la comunidad internacional que presione para que no se consolide la terrible dictadura que hay en Venezuela, que deja a muchos amigos sin comer, sin medicinas y aterrorizados en sus casas. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Josecho Pérez. Es uno de los nombres del día y pertenece a un niño, a un chaval de 11 años que se ha convertido en el nuevo ganador de MasterChef Junior. Y sí, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe también que es hijo de un compañero nuestro muy querido, que es José Luis Pérez. Claro, así que fíjate si estamos contentos y si estamos felices, ¿no?
Es Pérez, hijo, el que ha ganado.
Ya te digo, pero vamos.
Es que aquí conocemos al padre como Pérez.
Exactamente.
Con esa denominación tan personalizada, Pérez. Como bueno, si no hubiera más Pérez.
Pues José ha demostrado que ha... Aparte de jugar muy bien al fútbol, resulta que es un cocinero excepcional, o sea, una cosa verdaderamente extraordinaria. Y de esta afición, porque suponemos que le viene de, no sé, desde que tenía 3 años, tal vez, intentaremos averiguarlo a lo largo de la tarde.
¿Crees que con 3 años se puede
cocinar?
Pues mira,
no lo sé, pero para cocinar como él cocina, con 11, tienes que haber empezado con 3, ¿o no, Rosa Rosado?
Hola, Pilar Fernando, además había niños de 8 años que son, vamos
bueno,
a
ver, una niña de 8 años
que violín,
no llegaba, la encimera.
Sí, esto
no
es como el violín, claro.
Es increíble.
Se ha quedado a las puertas, bueno, y Josecho lo ha hecho muy bien porque Pachu, que era la otra contrincante, era muy buena, es que vaya 2, ¿eh?
Sí, señor.
Vaya 2 cocinillas, pero qué genios en la cocina y en los fogones. Bueno, además hay un estudio según el cual el 66% de los españoles podría vivir de sus hobbies. Porque hay, por ejemplo, fotógrafos o coleccionistas o artesanos que gracias a Internet y a las nuevas tecnologías están intentando convertir su afición en negocio.
Anda, su afición en una profesión.
Claro.
También habrá alguno que lo haya conseguido.
Por supuesto, también hay hobbies que nos dan muchas alegrías, algunas en forma de premios y reconocimientos.
El problema, Rosa, Pilar, es ¿qué consideramos una afición? A ver, por ejemplo, ¿qué consideráis vosotros una afición?
Algo que te gusta mucho, mucho, mucho.
Por ejemplo.
Y que no siempre coincide con tu trabajo, ¿no?
Sí, por ejemplo, la pesca, dice este oyente, me hace desconectar de todo.
Por ejemplo, mira.
Además es que yo creo que todos necesitamos hacer algo para despejar la mente.
Pues la pesca es un trabajo, ¿eh? Porque bueno, hasta que tú encuentras el cebo adecuado, lanzas bien, o sea, hay que dedicarle mucho a la pesca.
También cocinar es un poco estresante y hay gente a la que le relaja.
Y le gusta muchísimo. Oye, a lo mejor la afición no tiene por qué ser relajante.
La cocina también,
¿no?,
la consideramos una afición.
Hay mucha gente que bueno, sí, que es aficionado a cocinar.
Sí, bien, sí.
También, montar a caballo, dicen por aquí, nunca pensé que una actividad tan simple...
¿Simple?
Dice tan simple que no fácil, podría llenarme tanto.
Ahora está muy de moda entre los políticos montar a caballo.
¿Montar a caballo?
Es verdad, sí, es verdad. Bien. Mira, montar en bicicleta, que lo hace muchísima gente.
También dice este, pillo bici y pa'l monte. Daniel García dice que su hobby es la fotografía deportiva automovilística.
Anda.
Bueno, o sea, una cosa muy precisa.
Qué específico, ¿no?
Sí.
Debe ser muy complicado. ¿No? Porque pasa el coche, ¡yum! Entonces en ese momento tienes que tirar, o sea, es complicado.
A toda velocidad.
Pues está acostumbrado porque dice que lo compagina con su trabajo como conductor de metro en Ciudad de México.
Hombre.
O sea, que...
Ah, nos escribes desde Ciudad
allí?
De México.
Sí, desde Ciudad de México. Nos ha mandado un Twitter.
Un saludo, a todos los mexicanos.
Sí, sí. Venga.
A ver, este otro oyente nos dice, hacer cuadros a base de recortar cartulinas. Es una afición un tanto rara, pero me relaja.
O sea, collage.
Collage, sí.
Sí.
Dice por aquí, conducir, bien sea coche o moto, no hablo de ir rápido, sino conducir sin más.
Conducir.
Relajadamente. Sin atascos, es el posible.
Hay gente a la que le relaja también, carretera de manta, coger el coche.
A los 1.100 kilómetros ya te estás menos relajado.
Estás que no puedes con tu cuerpo.
1.400.
Es que te cansa, claro.
Es que cancho, claro.
Exactamente. Tenemos un radioaficionado. Dice, tengo indicativo otorgado por el Ministerio de Industria y el Ferrocarril.
Antes había muchos radioaficionados. Sí, yo creí que esto se había perdido un poco.
No, pero no sé, yo creía también, ¿eh? Antes era más, quizá más conocido, pero se mantiene. Yo creo que se mantiene. Todavía ve gente por ahí con el coche con unas antenas impresionantes.
Es verdad, sí. Y uno más, a mí me encanta buscar pisos. Le he buscado pisos.
Su afición es buscar pisos.
A la gente que conozco, porque me gusta mucho y me entretiene. Ahora me toca a mí, dice, entre lo caro que está todo y que no tengo ni un chavo, estoy muy entretenida.
Pues buscar pisos es una
eso es una trabajera
una
también.
Hay que echar horas. Sí.
Bueno, es como decorar una casa, que no es fácil. Hay gente que le encanta.
Qué estrés, hija. Que si esto pega aquí, no pega allí, que ese cuadro está muy alto, que ese cuadro está muy bajo.
Es complicado.
Bueno, cuéntanos
que
tu
la alfombra
afición.
No cuadran.
Aquella que complementa tu trabajo, aquella que te relaja o aquella que incluso has convertido en tu profesión. Y...
Pero queremos aficiones raras, sobre
sí,
todo.
Sí, las hay raras mejor, sí.
Queremos
sí.
algo extremo o no muy compartido, algo que llame la atención.
O premios que te han dado por alguna afición que tengas.
Claro.
Mientras tanto suena Kate Richards, que es ahora, cuando felicita el año nuevo 13 días después de que empiece este 2019.
De hecho, muchos están diciendo que es que igual se acaba de despertar, pero bueno, vamos a ser buenos. El guitarrista de los Rolling ha lanzado un vídeo en su cuenta oficial de Twitter para felicitar este 2019, lo cual no tendría nada de relevante salvo si no fuera porque lo hizo ayer 13 de enero. Entonces, bueno, las respuestas a este amistoso vídeo de Kate Richards no se han hecho esperar en las redes sociales, donde ha sido recibido pues con mucha guasa. Y bueno, pues con los brazos abiertos, porque realmente se les quiere mucho y siempre es un gustazo escuchar a los Rolling.
Mira, una de las aficiones de Kate Richards suele ser ir a la contra, ¿no? A hacer todo lo contrario de lo que hacemos los demás. Por eso felicitaba el año 13 días después.
Pues
es muy original. Háblanos de tus aficiones en Twitter, en @latardecope, o si lo prefieres también en facebook.com/latardecope, y esperamos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02.
Paris, la vie, c'est joli. Paris, la vie, c'est comme ça. Canta una sombra en Paris, por las calles de Pigalle.
La fatalidad, la mala suerte, la cara más cruel de la vida nos ha enseñado su peor lado en estas últimas horas, con dos noticias de esas que te encogen el corazón, ¿no? Una, por supuesto, es la de Julen, ¿no? Ese pequeño de 2 años atrapado en un pozo de sondeo a varios metros de profundidad y esa carrera angustiosa y contrarreloj para intentar rescatarlo. La verdad es que no quiero ni pensar, ¿eh?, cómo deben estar esos padres. Nosotros, tú, yo, cualquiera, estamos también con esa angustia, ¿verdad? Imagínate ellos. Bueno, en la tarde vamos a estar muy pendientes, al minuto, ¿eh?, de cualquier novedad en el rescate del pequeño Julen. La otra noticia muestra también la crueldad del destino y se concreta en la historia de Laura Sanz. Laura, una mujer joven de 38 años, con 3 hijos muy pequeños, y que en uno de los fines de semana seguramente más felices de su vida, se ha encontrado la muerte debido, no sé, a una concatenación de circunstancias realmente casi inexplicables, ¿no? Yo es que me imagino la ilusión de Laura cuando se encontró con un fin de semana en París con su marido como regalo sorpresa, ¿no? París, el sueño de los enamorados, la ciudad de la luz, hombre, la ciudad perfecta, ¿no?, para una escapada en pareja, ahora que seguramente por fin los niños ya eran más grandes, ¿no? Quizá era, no sabemos, su primer fin de semana solos desde hace mucho tiempo. La primera vez, fíjate, que Laura viajaba fuera de España. Este dato a mí me resulta especialmente triste, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaría Laura soñando con un viaje así? Además, París, ¿no? Por ejemplo, mi primer viaje de adulta fuera de España también fue a París, no es el tuyo. Es, pues, la ciudad por excelencia. París siempre te deja un recuerdo imborrable. Y a Laura la verdad es que se la veía muy sonriente, muy feliz en las fotos del primer día del viaje. Y después, pocas horas después, el caos. Porque, ¿cuántas probabilidades hay de que haya un escape de gas en una panadería del centro? ¿Y que se produzca una explosión gigantesca? ¿Y cuántas probabilidades hay que tu hotel esté justo enfrente de esa panadería? ¿Y cuántas posibilidades hay de que la ventana de la habitación donde te encuentras, salga disparada e impacte justo con tu cabeza en un golpe mortal? La verdad es que yo llevo dándole vueltas a esto todo el fin de semana y no obtengo respuestas, no sé tú. Y es que yo creo que nadie las tiene, ni su familia, ni sus compañeros de trabajo del supermercado de Toledo, ni sus vecinos de Burguillos, donde vivía, ni sus 3 pequeños hijos de tan solo 10, 5 y 3 años. Nadie tiene respuesta. Porque a veces las preguntas se quedan así,
sin respuesta, porque a veces lo inimaginable sucede y resulta que los sueños se truncan. Hoy es día de luto en Burguillos. La familia espera la repatriación del cuerpo de Laura y las preguntas seguirán flotando en nuestras cabezas, porque la verdad es que la vida no siempre nos da todas las respuestas. Así que descanse en paz, Laura Sanz. Y te hablo ahora de una bajada de precios. Es una buena noticia. Pocas veces podemos hablar, sobre todo en el mes de enero, ¿verdad?, empezando el año, de bajada de precios, así que creo que conviene comentarlo. Y es que precisamente lo que va a pasar a partir de esta medianoche es que van a bajar los precios de algunas autopistas de peaje. Pero vamos a averiguar de qué autopistas se trata. Se lo sabe todo nuestra compañera Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué autopistas son estas?
Pues mira, son 8 de las 9 que el gobierno rescató, es decir, que volvió a recoger su titularidad. Se trata de las más nuevas y que comenzaron a acumular pérdidas durante la crisis. En concreto son las 4 radiales de Madrid, la que va también al aeropuerto de Madrid, además la AP7 entre Cartagena y Vera y la circunvalación de Alicante. Nos quedaría una, la Madrid a Toledo, la que va de Madrid a Toledo, porque esa todavía no se ha liquidado con la concesionaria.
¿Cuánto bajan de precio, Susana?
Pues mira, la rebaja es de un 30% durante el día. No todas cuestan igual, porque dependen de los tramos de carretera, pero es un 30% durante el día y un 100% durante la noche, desde las 0 hasta las 6 de la mañana. Es decir, no va a costar nada por la noche hasta las 6 de la mañana. Hay que decir también que las que no han sido rescatadas por el gobierno, es decir, las que siguen siendo de titularidad privada, han subido el día 1 de enero un 1,67%.
Pues mira, una rebaja interesante para muchas personas, sí, efectivamente, que a lo mejor, bueno, pues a evitar el atasco pueden elegir, desde luego, circular por estas autopistas. A ver, entonces, las 4 radiales de Madrid, la AP7, sí, entre Cartagena y Vera. ¿Y cuál más me has dicho que no he apuntado?
La circunvalación de Alicante y próximamente será la que va de Madrid a Toledo. Hay que tener en cuenta, Pilar, que es que tienen muy pocos usuarios, porque fíjate, hay algunas que tienen 1.000 coches al día, tan solo. La que más circulación tiene es la que va de Madrid al aeropuerto, que tiene 22.000 coches al día, pero por ejemplo la Madrid-Toledo, de la que estábamos hablando antes, pues son 1.000 coches diarios solamente.
Es poquísimo para una infraestructura importantísima, que está ahí, muy costosa y que efectivamente prácticamente nadie utiliza, ¿no?
Claro, imagínate que están ahora mismo, nos contaban desde Fomento, un 40% por debajo del tráfico que tenían antes de la crisis.
Bueno, pues nos apuntamos las rebajas y seguro que mucha gente a partir de este momento se anima a circular por estas carreteras de peaje con precios rebajados para iniciar este nuevo año. Gracias, Susana.
Gracias a ti, Pilar.
Adelantado a su tiempo, creador nato. Sus programas, sus guiones, sus obras han sido prácticamente todos un símbolo de éxito. Es quien ha contribuido a popularizar también el cine de terror y el cine fantástico en España y que ha influido en realizadores como Álex de la Iglesia, Juan Antonio Bayona o Alejandro Amenábar. Sabes ya de quién te hablo, ¿no? Narciso Ibáñez Serrador, el famoso Chicho, recoge hoy el Goya de Honor por su contribución al cine de género. Será esta tarde en el Teatro Real, se rinde ante él la fiesta de los nominados en la celebración previa a la gala de los premios Goya. Chicho Ibáñez Serrador ha sido desde luego un gran contador de historias que ha marcado, sobre todo yo diría que el género del terror, ¿no?, del suspense, también el género fantástico. Y por qué no decirlo, a generaciones enteras. Y seguro que todos tenemos anécdotas con alguno de sus programas.
Paloma Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Vosotros tenéis también alguna anécdota especial con alguno de los programas de Chicho? ¿Lo recordáis especialmente por algo?
Bueno, yo creo que era un maestro del concepto de espectáculo, que lo manejaba a la perfección en todos los casos, pero quien tiene anécdotas es Paloma, sin duda.
¿Qué quieres decir con eso?
No, es que yo he tenido el inmenso honor de pues casi trabajar con Chicho, sí. Porque bueno, pues yo iba a haber estado trabajando con él en Waku Waku hace ya muchos años de esto.
Waku.
Y entonces, bueno, pues el contacto con él, claro, en la distancia corta, la entrevista, el casting, el contrato, todo eso, pues fue muy interesante, muy interesante.
¿Qué quiere decir interesante?
Pues interesante que era un hombre con las ideas, como todo el mundo intuye, con las ideas clarísimas, y era un hombre que maquinaba constantemente, pero eso sí, siempre en la plataforma de televisión, o sea, para mí era, fue un...
Muy creativo, ¿no? Su cabeza siempre estaba dando vueltas.
Además, él quería que formaras parte de su familia, y una vez que eso lo tenía bien amarrado, entonces empezaba el trabajo duro con él. Y no era fácil trabajar con Chicho Bañez Herrador.
Había que trabajar mucho.
Mucho,
¿no?
Mucho.
Muy perfeccionista, entonces.
Sí, sí.
Bueno, Chicho ha sido siempre, desde luego, un hombre de cine, de televisión, de teatro, incluso de radio también, ¿eh? Un hombre que ha dejado huella con películas como La Residencia.
¿Qué secreto se escondía tras los muros de La Residencia?
¿También esto era de tu madre?
Sí.
¡Vamos, póntalo! ¡Póntalo! ¡Póntalo!
¿Y cuál es la historia de Chicho?
Fíjate, 10 segundos de sonido y ya te pone en alerta. Bueno, se cría, claro, se cría entre bambalinas, entre Uruguay y Argentina. Primero fue actor, después definitivamente como director y guionista. Y en sus inicios hizo sobre todo teatro, también novelas radiofónicas, pero sobre todo, como todos lo conocemos, televisión, un medio donde rompió moldes, como decías, Pilar.
Y seguro que todos recordáis este sonido.
Sí, ya nos reímos, ¿eh?
Pero qué miedo, ¿no? Qué miedo, sí. Urbano.
Yo creo que esa cabecera la recuerda a todo el mundo, ¿no? Esa puerta que se abre en blanco y negro y queda ahí como el rincón, el haz de luz que entra en la habitación.
Y los rombos, ¿no? ¿Salían dos rombos, me parece? ¿No salían dos rombos?
Probablemente, claro. Porque los dos rombos se ponían era casi para todo, para adultos, claro, en aquella época. Sí. ¿No?
Vivimos la época de los dos rombos todos nosotros aquí, desde luego. Esto se llamaba Historias para no dormir, que se convirtió pues en todo un hito del género de terror en televisión. Era, bueno, marcó una época.
No solo dejan de dormir los que se asustan. Por lo general, los mejores amigos de la noche, los enemigos del sueño, son los enamorados, los poetas o aquellos que buscan paz y silencio para meditar. El programa de hoy es una mezcla de todo esto. Hay susto, hay poesía y hay algo para pensar. Ojalá les guste.
Bueno, buena mezcla, ¿eh?
Sí,
buena
mezcla.
Esas gafas grandes. A Chicho Ibáñez Serrador, la verdad es que la televisión le ha dado muchas alegrías.
1, 2, 3, responda otra vez.
Esta, bueno, no sé si es la que más alegrías le ha dado, pero la que todos conocemos seguro.
Todos,
¿no?
Hemos cantado, todos hemos descubierto además a grandes presentadoras y presentadores. El 1, 2, 3 ha sido esa gran marca en el mundo de los concursos y el entretenimiento, pero también ha producido programas de divulgación, series o sketch que rompían moldes.
Criaturas purísimas del año 3000, en vosotros depositamos todas nuestras esperanzas.
También el género documental, por tanto. Pero bueno, lo que es verdad es que su género predilecto, por lo menos él lo ha confesado alguna vez, ha sido el terror. No en pocas ocasiones ha usado la ironía, además, para presentar estos espacios. Por ejemplo, en el caso de mis terrores favoritos.
¡Qué alarido tan sospechoso, verdad!
Pero, señor Ibáñez, este hombre no era un vampiro.
No, por supuesto que no. Era un telespectador al que nunca le gustaron mis historias para no dormir. Vuelva, vuelva usted a su trabajo.
Lo que le gustaban eran los gritos, ¿eh? Y los alaridos, como dice aquí. O sea, un buen chillido, ¿verdad? Es imprescindible para un relato de terror, ¿no?
Le gustaban los gritos, le gustaba también el humor negro, ¿no? Tenía ese humor muy ácido y Narciso Ibáñez Serrador también ha rodado historias que realmente han helado la sangre. Estas directamente, porque quizá la película de culto, su mayor obra en el cine, es ¿Quién puede matar a un niño? Que es un ejemplo de ello, una creación de pesadilla.
¿Otra vez? ¿El grito?
Escucha.
¿Qué le ha pasado?
¡Escucha, escucha! Vamos a salir de aquí, vamos a correr. Pase lo que pase, seguirás corriendo. Y si te caes, yo te ayudaré. Solo has de pensar en Rosy y en Richard, y no en el hijo que llevas dentro. Aunque
¿pero
te canses,
quieres
aunque
que lo olvide?
Te duela, seguirás corriendo sin parar hasta la marca. ¡Vamos!
Vaya es, carrera.
No, es una obra que aún hoy da miedo, ¿eh? Porque es el planteamiento de un pueblo tomado por niños asesinos es...
Da miedo. O sea, tú ves ahí...
La combinación era
tremenda, ¿no? Y esos chillidos, además, es que efectivamente se te hiela la sangre, ¿no? Bueno, pues... Chicho Ibáñez Serrador, Premio Nacional de Televisión, Premio Maestro del Fantástico del Festival Nocturna, Antena de Oro, Premio Feroz de Honor, Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos y desde esta tarde también Goya de Honor, bien merecido. Gracias, Urbano y Paloma.
A ti, Pilar.
Aficiones de los oyentes, hobbies... O, bueno, llamadlo como queráis, ¿no?
Sí.
Lo que te gusta hacer, básicamente, en la vida.
Queremos conocer. ¿Qué tenemos por ahí, Rosa Rosado?
Bueno, Fernando antes pedía raras curiosas. Lo más raro que ha llegado hasta ahora es un oyente que dice que tiene un canal súper cutre, dice de vapeo. Que sin duda
canal
es...
Canal de vapeo.
Sí, que es otra gran afición, ya que me informo, dice, de novedades, cacharritos, hago la resistencia a las mechas yo mismo y también hago los líquidos para vapear.
Ya, pero ¿el canal en qué consiste? ¿Eh? O sea, él tiene un canal en YouTube,
canal de YouTube
o algo así.
Entiendo,
sí, sí,
¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Es un experto en el vapeo.
Supercutre dice ser. Vapeo, pero sí, sí, le ha dado por ahí.
Bueno.
O este otro dice, a mí me ha dado por coleccionar figuras y todo tipo de merchandising de videojuegos que me marcaron en la infancia.
Ah.
La única pega es que si quieres calidad tienes que pasar por caja.
Ah, o sea, hay un mercado de videojuegos de segunda mano.
Ya ves.
Sí.
Bueno, y tenemos por aquí un poquito de todo. Dicen, solo el cine y leer, aunque suene atópico, aunque en un futuro lo será viajar y el ping-pong.
A ver, espera un momento.
Padre, ¿el ping-pong
cine,
por qué en el futuro?
Leer y viajar no valen, ¿a y... que no,
no,
Fernando?
No,
o sea, vamos
no,
a ver. Cine,
no.
Leer y viajar, los vamos a dejar aparcados.
Bueno,
¿y el ping-pong? ¿Y por qué en el futuro el ping-pong? ¿Por qué el ping-pong está remitido al futuro?
Igual es que no tiene tiempo ahora.
Ah, está
o se quiere dedicar entrenando. Y quiere pues, hasta, o tomar clases, que eso también tiene lo suyo.
Bueno, a mí nunca me ha llamado la atención el ping-pong.
Mesa de ping-pong. El ping-pong tiene una capacidad de enganche loca. Es como el futbolín. Te das cuenta y te pasa todo.
Yo al futbolín sí que me dediqué más, pero el ping-pong no. En la vida he cogido una pala. ¿Se dice pala?
Sí, una pala.
Pues es una pala.
Pues es divertido, la verdad que sí. Sí, sí, es cierto. Bueno, senderismo, dicen por aquí, todo lo que implique hacer kilómetros y conocer sitios nuevos a mi ritmo y el tiempo que haga falta. El spinning, estoy muy enganchada, suelo hacer clase dos horas al día, cinco
spinning
días a la semana.
¿Es subir escalones o qué?
No, ¿qué es lo de la bici está a toda velocidad, la bici estática, ¿sabes? Que parece que estás...
Sí, que te ponen música. Vamos, y tienes
clases
que...
colectivas.
Ah.
¿Cómo puede alguien...
engancharse? Quiero decir, yo entiendo...
Oye, pues debe ser, porque
pero
yo
no,
alguna
no, no,
vez
no, no,
lo he visto,
no.
Lo he visto en alguna... Yo no frecuento mucho los gimnasios,
sí.
¿No? Pero cuando yo no te queda más remedio. Y los he visto como locos
pero
y locas,
ver,
¿eh?
Es que es
con
durísimo.
Con una música muy intensa, ¿eh? Y
pero bueno,
un spin continuo.
Cada uno va a su ritmo.
No, hay un monitor y hace lo que le manda.
Bueno, sí, pero que cada uno pone la...
La marcha.
Exactamente.
Ya la marcha sí, pero luego cuando dice, venga, ahora todo velocidad.
Es como un campo de trabajo forzado.
Sí, por eso digo, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que te puedes enganchar una actividad tan dura.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que tiene digamos esa parte, el deporte tiene algo de...
Tiene, a mí no me pasa. Me gustaría que me
el
pasara.
El deporte liberas no sé qué.
¿Endorfinas?
Sí,
ser?
Sí. No
pero
sé.
La sensación que te deja después es brutal.
Exacto. Entonces,
la satisfacción que después de una buena clase de spinning...
Exacto, yo entiendo que ciertas formas de deporte, o no sé si es deporte o de ejercicio,
provocan... A mí la gente me lo cuenta y yo entiendo que tiene razón. Yo hago deporte porque no me queda más remedio y por obligación,
pero
no he conseguido engancharme.
Llega un momento en que engancho.
No, a lo mejor es que no he llegado a ese punto.
Sí.
Claro,
porque lo que
siempre
queda
me
después.
Quedo por debajo.
Igual es que necesitabas
y lo de correr es como lo de Forrest Gump, te pone y acaba
y nunca
encuentras la manera de acabar.
Qué bueno.
Pero correr también está muy bien, te da el solecito, el aire,
vas ahí en tu
rollo, o tu escuchas música o tú solo,
se te clarean,
los es muy satisfactorio.
Si tiene alguno.
Bueno, fotografía. Dicen por aquí, hace más de 15 años que me dedico a la que considero la más hermosa de las actividades que alguien puede hacer. No puedo vivir de eso aún, pero le dedico muchas horas porque sacar fotos es algo que me da mucha felicidad y libertad. Y de foto, también seguimos hablando en el 607-150602 con nuestro amigo de Santander.
Mi hobby es la fotografía. Soy un aficionado, humilde, y bueno, es una excusa para salir por ahí a pasear e intentar hacer una foto de cualquier cosa que pille por ahí, naturaleza, ciudad, me da lo mismo. Ah, por cierto, os mando una foto para que veáis. Venga, muchas gracias y buena tarde.
Muchas gracias. Cuéntanos cómo es la foto.
La foto de la playa, que esa tiene que ser el
nos la tienes que enseñar. Maravillosa,
maravillosa.
Cuélgala en Twitter, Facebook y demás.
Muy bien.
Déjanos tus mensajes en Twitter, Facebook y en el 607-150602.
Enseña a mirar la fotografía.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.